Radio Nacional Clásica presenta Seré Curioso. Idea y conducción, Pablo Milrud.
Hola, bienvenidos a el episodio número 29 de Seré Curioso. Ya estoy perdiendo la cuenta. Seré Curioso, el programa en el que la música se encuentra con la ciencia y la tecnología, siempre con espíritu lúdico y buen humor. Les recuerdo, ya se lo saben de memoria, pero se los recuerdo igual, nuestros medios de contacto por email, pablo@serecurioso.com.ar, pablo@serecurioso.com.ar. Nuestro sitio, serecurioso.com.ar, en el que pueden volver a escuchar casi todos nuestros episodios anteriores. Y estamos en las redes sociales, en Facebook, en Twitter y en Instagram. En las tres estamos como Curioseína. Curioseína, el mejor estimulante de la curiosidad. Y ahora sí, ya nos metemos en el episodio de hoy de Seré Curioso, en el que vamos a zambullirnos en la relación de la música y el agua. La relación de la música y el agua. El de hoy va a ser el primero de dos episodios, o probablemente más, en los que nos metamos a conocer un poco más de esta relación. Hace mucho que queríamos tocar este tema. Música y agua, que tienen muchos puntos de contacto, muchos más de los que a primera vista uno podría suponer. Nuestra relación con el agua y con las aguas, con los ríos, los mares, nos atraviesa desde que estamos en la tierra y no en el agua. Y termina, vaga juego de palabras, inundándolo todo. Y tenemos un invitado para conocer un poco mejor justamente a algunos de nuestros primos o primos lejanos, podemos decir, acuáticos. Pero mejor dejemos que se presente él mismo.
Buenas tardes, Pablo, buenas tardes para toda la audiencia. Mi nombre es Luis Caposo, soy doctor en ciencias biológicas, graduado por la Universidad de Buenos Aires, estudié en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, allí obtuve mi licenciatura y luego mi doctorado. Posteriormente realicé un segundo doctorado en la Universidad de Barcelona. Mi especialidad es la biología marina. Soy investigador principal del CONICET y dedico buena parte de mi tiempo a la comunicación pública de la ciencia. Me gusta el rock and roll, me gusta el heavy metal, me gusta el tango y me gusta el folclore. Mi trabajo desde siempre lo desarrollé desde el Museo Argentino de Ciencias Naturales, ubicado en el Parque Centenario, en la ciudad de Buenos Aires. Es una de las instituciones académicas más antiguas de nuestro país y allí dirijo una pequeña unidad de investigación dedicada a investigar distintos aspectos de nuestro mar argentino. En particular, analizamos e investigamos distintas especies de mamíferos marinos porque nos son útiles como especies centinela para analizar, en palabras simples, el estado de salud de nuestro mar. Me dedico a formar recursos humanos, es decir, doctores en ciencias biológicas, especializados en distintas áreas de la biología marina. Nuestro fuerte de investigación es la biología evolutiva y lo hacemos desde la ecología, estudiando aspectos vinculados a la toxicología marina, la genética de poblaciones y el comportamiento animal. El laboratorio que dirijo se llama Laboratorio de Ecología, Comportamiento y Mamíferos Marinos. Depende del CONICET. El museo es una unidad ejecutora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas.
¿Cuáles son los mamíferos marinos?
Cuando pensamos en mamíferos marinos, podemos pensar fácilmente en ballenas, delfines, focas, lobos marinos, leones marinos y morsas. Pero hay muchas otras especies que también conforman a los mamíferos marinos. Y me refiero a las nutrias marinas, me refiero a los manatíes, a los dugongos, me refiero a los osos polares en el Ártico. Es decir, especies de mamíferos que desarrollan su vida en los océanos del mundo.
Y nuestro invitado de hoy, Luis Capocho, nos da alguna pista más sobre la evolución que han tenido los mamíferos marinos. ¿De dónde vienen?
El antepasado de todos los mamíferos marinos es terrestre. Incluso hoy existen mamíferos marinos que podemos interpretar como su vínculo a la Tierra aún muy arraigado. A modo de ejemplo, puedo mencionar los osos polares en el Ártico o las nutrias marinas en las costas de California, por ejemplo, ¿sí? Estos son claramente mamíferos con cuatro patas recubiertos de pelo que viven en el mar. Allí se nutren y obviamente requieren de espacios terrestres cercanos al mar para dar a luz a sus crías o reproducirse incluso. Ahora, hay otros mamíferos marinos, los que son más marinos, que engloban a un grupo, que es el que estudiamos nosotros, que son los pinnipedios, por tener sus extremidades en forma de pinna, de hoja o de aleta, que son las focas, los leones marinos y las morsas, que sí claramente son especies que podemos denominar anfibias. ¿Por qué podemos denominar anfibias? Porque tienen dos características que son propias a ellos y que los separan del resto de los mamíferos. Y esas dos características son la parición en tierra, es decir, dan a luz a sus crías en tierra, puede ser en playas de arena, rocosas, pueden ser en islas, islotes o incluso sobre bandejones de hielo. Pero necesariamente tienen alimentación marina, es decir, que requieren ir al mar para obtener sus alimentos. Por otro lado, encontramos a los cetáceos, que son las ballenas, los delfines y las marsopas, que también son mamíferos marinos que descienden de antepasados terrestres que existieron hace 60 millones de años, pero que están totalmente independizados de la Tierra. Los cetáceos no tienen vínculo alguno con la Tierra ni con sus parientes cercanos de mamíferos marinos, como podrían ser los pinnípedos u otros, ¿no? En el caso de los cetáceos, el alumbramiento ocurre bajo el agua, el amamantamiento ocurre bajo el agua, la reproducción ocurre en el agua y toda su vida se desarrolla en el agua, en el mar, en el océano. Así que claramente son los mamíferos marinos exclusivamente marinos.
Y después de escuchar completo el Moldava del ciclo Mi Patria de Smetana, vamos a escuchar dos canciones populares sobre el mar que nos encantan y que no necesitan ninguna presentación.
Silencio llegó hasta el agua profunda, un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma. Sabe Dios qué angustia te acompañó, qué dolores viejos cayó tu voz para recostarte arrullada en el canto de las caracolas marinas. La canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. Te vas, Alfonsina, con tu soledad, que poemas nuevos fuiste a buscar, una voz antigua de viento y de sal. Te requiebra el alma y la está llevando, y te vas hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina, vestida. Sirenitas te llevarán por caminos de algas y de coral, y fosforescentes caballos marinos harán una ronda a tu lado, y los habitantes del agua van a jugar pronto a tu lado. Bájame la lámpara un poco más, déjame que duerma nodriza en paz, y si llama él no le digas que estoy, dile que Alfonsina no vuelve. Y si llama él, no le digas nunca que estoy, di que me he ido. Te vas, Alfonsina, con tu soledad, qué poemas nuevos fuiste a buscar, una voz antigua de viento y de sal, te requiebra el alma y la está llevando, y te vas hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina, vestida de
porque mi niñez sigue jugando en tu playa, y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya, y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y penas. Yo que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno, que han vertido en ti 100 pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno. A fuerza de desventuras, tu alma es profunda y oscura. A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero. ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo. Y te acercas y te vas después de besar mi aldea, jugando con la marea, te vas pensando en volver, eres como una mujer perfumadita de brea, que se añora y que se quiere, que se conoce y se teme. Ay, si un día para mi mal viene a buscarme la parca, empujar al mar mi barca con un levante otoñal y dejad que el temporal desguace sus alas blancas. Y a mí enterradme sin duelo entre la playa y el cielo, en la ladera de un monte más alto que el horizonte. Quiero tener buena vista, mi cuerpo será camino, le daré verde a los pinos y amarillo a la genista. Cerca del mar, porque yo nací en el Mediterráneo, nací en el Mediterráneo, nací en el Mediterráneo.
Seguimos en Seré Curioso, hoy buceando en la relación entre la música y el agua, con nuestro invitado Luis Capozzo. ¿Cómo logran orientarse los mamíferos marinos bajo el agua? Supongo que no tiene que ver con la visión, aunque alguna forma de imagen visual o mental, por lo menos, se forman.
La forma de orientación de la mayoría de las especies de mamíferos marinos está vinculada a los sistemas de navegación que tienen muchas especies de mamíferos y también muchas especies de aves. Esto tiene que ver con factores que son ambientales, factores que son de su historia de vida, aprendizaje, conocer sus rutas migratorias. Ahora, hay especies que tienen un área de desarrollo de su vida que está más restringida, pero hay otras que realizan migraciones que pueden ser importantes en distancia o enormes, como en el caso de las grandes ballenas migratorias, que pueden viajar de los polos hacia los trópicos, ¿no?, de acuerdo a sus necesidades y cambios estacionales. La manera en que se orientan está vinculada, como te decía, a factores ambientales, que puede ser el eje magnético de la Tierra, que puede ser el conocimiento y la experiencia de las rutas que ellos recorren. Podemos hacer una analogía entre el aprendizaje que vos, Pablo, lograste a lo largo de tu vida y que te permite ir caminando desde tu casa hasta la radio sin perderte y sin pensar por dónde vas. Es algo parecido que hacen los mamíferos marinos allí. Pero también, además, tienen biosonares. Y estos biosonares los podemos comparar con los sonares de los aviones. Sirven para generar imágenes que podemos llamar imágenes visuales, y que en el caso de los mamíferos marinos, que se alimentan en profundidades en donde la luz no abunda o incluso está totalmente ausente, estas imágenes visuales que te decía son comparables y de la misma calidad, perdón, estas imágenes sonoras son comparables o de la misma calidad que nuestras propias imágenes visuales. Nosotros somos mamíferos netamente visuales, ellos son mamíferos netamente auditivos.
para lograr esto emiten ondas y perciben cómo esas ondas van rebotando y cuánto tardan.
Voy a darte el ejemplo con los delfines o con las ballenas, que los cetáceos son los que tienen un mayor desarrollo del biosonar, que puede ser comparable al desarrollo del biosonar de los murciélagos. Ellos emiten ondas de ultrasonido, es decir, está fuera del rango que podemos nosotros percibir con nuestros oídos, y estas ondas de ultrasonido viajan por el medio acuático, por el líquido, impactan en lo que hay delante, que puede ser el fondo oceánico, pueden ser cuerpos de otros organismos marinos que se desplazan ya sea por el fondo o por la columna de agua, impactan en esos objetos, rebotan y regresan al delfín, por ejemplo, ¿no? Los delfines tienen una adaptación en su organismo que hace que, su cráneo emite estos ultrasonidos, estos clics, se produce la onda de ultrasonido, impacta en el objeto, rebota y regresa. Cuando regresa, ingresa por una especie de antena receptora que tiene el delfín y que la conforma su hueso mandibular, que es hueco. La mandíbula nuestra, los delfines también la tienen, aunque tiene una forma diferente, es hueca y está recubierta de una sustancia grasa que funciona como una especie de amplificador o de traductor que está directamente conectada con el oído interno y de allí al cerebro. Y pueden hacer una configuración en su cerebro que les permite construir una imagen visual perfecta, a tal punto que un delfín en total oscuridad puede capturar un pez porque conoce su forma, su tamaño, su textura, su distancia y su velocidad de desplazamiento. Hasta este punto fue el desarrollo del biosonar en los cetáceos. El sonido permite mapear el entorno y saber hacia dónde dirigirse. Es decir, es como si los aviones de carga, un Hércules C-130 provisto con un super radar, pudiese navegar por el ojo de una tormenta, atravesarlo, ubicarse en el ojo del huracán y volver a salir y seguir volando en ausencia de visibilidad. Es tan, tan, tan específico, incluso yo creo que es más perfecto que nuestros propios radares. Vos sabés que el hombre desarrolla tecnología copiando la naturaleza, ¿no? Y que no existe absolutamente nada que sea un desarrollo tecnológico humano que no esté inspirado en alguna estructura de algún organismo vivo. En el caso de los sonidos, de los sonidos ultrasónicos, como veníamos explicando antes, es perfecto.
Acabamos de escuchar El Arroyo, el segundo número del poema sinfónico Las Escenas Argentinas, de Carlos López Buchardo. Seguimos en Serio Curioso, en el episodio de hoy, primero de al menos dos, en el que investigamos un poco la relación de la música y el agua. Recuerden que pueden contactarnos por email a pablo@seriocurioso.com.ar. Y en las redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram, estamos como Curioseína. Curioseína, el mejor estimulante de la curiosidad. Y ahora vamos a escuchar Los reflejos sobre el agua, del primer libro de las imágenes para piano de Claude Debussy. 5 minutos. Thank you. Y el agua también puede ser y es un instrumento musical. Instrumento musical más, o bien puede colaborar como parte o complemento de otros instrumentos, generalmente de percusión, tanto por el sonido que la misma agua genera, por ejemplo cayendo sobre agua, goteo sobre una superficie de agua, al percutirla, como cuando chapoteamos eventualmente en una piscina o en la bañadera. O les habrá pasado con las ollas de la cocina que tienen agua y uno las, cuando las mueve, si quizás las golpea sin querer o queriendo, generan una nota que al moverse el agua va cubriendo distintas partes de la superficie de la olla y entonces cambia muy notoriamente la nota que se escucha. Trucos como estos y otros son parte de los mecanismos de generación de los sonidos que estamos escuchando. Todos ellos son parte de las obras que escribió Tan Dun, así se llama, el afamado compositor contemporáneo chino, nacido en 1957, en sus obras Water Music, música acuática, que condensa elementos de su concierto para percusión acuática y orquesta a la memoria de Torutake Mitsu, del que vamos a escuchar parte de su segundo movimiento, Andante Molto Animato. Thank you. Seguimos en Seré Curioso, hoy explorando la relación de la música y el agua con nuestro invitado Luis Capozzo.
¿Cuál es el uso o rol que tienen los sonidos en la, vamos a llamarla, socialización de los mamíferos marinos? Me imagino que obviamente tiene un rol en su comunicación, pero seguramente mucho más también.
Yo voy a dar un ejemplo, ¿sí? Vamos a hablar de lo que se conoce con el nombre de ballenas cantoras o ballena yubarta, que son unas ballenas hermosas, son las que tienen las aletas pectorales de mayor longitud y que dan saltos hermosos y que se comunican entre ellos, y que además desde los años 70 sus dialectos fueron estudiados por los científicos. Y si bien todavía los científicos no podemos traducir el lenguaje que existe entre las ballenas yubartas o entre los delfines sociales, está claro que tienen un significado. Y en el caso particular de las ballenas, se conoce desde la ciencia que existen acentos. Vos, Pablo, podés diferenciar dentro de nuestro propio país, conversando con personas que vas conociendo a lo largo de tu vida, si una persona es cordobesa, o es tucumana, o es correntina, o es porteña, por su acento. También podés diferenciar si una persona es de habla inglesa, o francés, o árabe, o español, ¿sí? Es decir, podés interpretar que hay diferencias en el sentido de la comunicación. Con estas ballenas pasa lo mismo. E incluso existen estudios que establecen que esta comunicación es tan exitosa que las madres les cantan canciones de cuna a sus bebés ballenas y que son propias. Es decir, como las canciones de cuna que nos cantaba nuestra madre o nuestro padre cuando éramos muy pequeños y que todavía recordamos. Es decir, que hay diferenciación en el patrón de comunicación en función de la región que estas especies habitan en el planeta. Y es tan específica esta diferenciación de comunicación que podemos establecer de dónde es una ballena escuchando su canto. Es tan eficaz como analizar su material hereditario, como estudiar sus marcadores moleculares, sus genes, su información genética. Así que imagínate si está bien desarrollado este biosonar. Pero además hay cantos. Como te decía, las madres les cantan canciones de cuna o de tranquilizar a las crías y son diferentes de acuerdo a la región del planeta en la que habitan. E incluso dentro de una misma población, las madres tienen canciones distintas para sus propias crías respecto a sus vecinas. Fíjate vos el nivel de complejidad de comunicación. Esta comunicación también existe en los pinnípedos, en las focas, en las morsas, en los leones marinos. Hay intencionalidad, como la hay en otras especies de mamíferos terrestres. Y a modo de ejemplo, te puedo mencionar la comunicación que existe entre los lobos salvajes, o entre los leones africanos, o entre los propios perros, cuando vemos paseadores de perros con una manada de perros que ya sabe cada uno qué es lo que dice y que comunica.
Entonces la voz, para llamarlo así, el sonido, pero la emisión de una suerte de lo que sería para nosotros la voz, para estos mamíferos marinos, cumple un rol social, familiar, pero me imagino que también, al igual que nosotros, el sonido tiene otras funciones, tanto de preservación como eventualmente, me imagino, de amenaza en una eventual lucha.
Absolutamente, pero no solo en los mamíferos marinos y no solo en los mamíferos en general, incluyendo a los terrestres. El sonido como herramienta semántica de comunicación, si bien puede ser mucho más simple que lo que hacemos nosotros en una charla como la que estamos teniendo ahora, existe también en otras especies. Existe en las aves. Es simplemente ahora en primavera es asomarnos a la ventana, prestar atención a lo que ocurre en los árboles de nuestro barrio y vas a escuchar cantos de aves que tienen un significado específico. Puede haber cantos para llamar a la pareja, puede haber cantos de amenaza en defensa de un territorio. El más común para el público cuando vamos por alguna ruta y paramos a descansar un rato y encontramos parejas de teros, es claro que el sonido del tero cuando nos aproximamos a su nido es de amenaza y de distracción para alejarnos del lugar donde está empollando sus huevos. Pero esto también lo podemos llevar a invertebrados. El canto, entre comillas, de los grillos lo emiten los machos para delimitar su territorio y atraer a las hembras para la reproducción, para la cópula. Entonces, en las ballenas, en los delfines sociales, en los leones marinos y los lobos marinos, estos sonidos también comunican. Comunican amenazas cuando hacen despliegues, que se llaman despliegues agonísticos, en donde un macho le demuestra a otro, con su emisión de sonidos, una advertencia. Básicamente podemos traducirlo: mira, todo muy lindo, pero acá no te acerques porque está las hembras con las que yo reproduzco o está el territorio en el cual yo me muevo. Aléjate si no querés pasar a mayores. También hay comunicación, por ejemplo, en la especie que yo más estudié, que son los leones marinos de América del Sur, que los oyentes pueden conocer por las estatuas de la rambla de Mar del Plata, o que es la especie más común en todo nuestro litoral marítimo. Hay un vínculo tan fuerte que lo primero que hace la madre del león marino de América del Sur cuando da a luz y se rompe la bolsa es vocalizar repetidas veces directamente sobre el rostro de su cachorro. Con este vínculo sonoro, la hembra del león marino de América del Sur o del lobo marino de un pelo, llamalo como te guste, luego de los primeros 7 días de ocurrido el nacimiento, copula una sola vez y a partir de entonces realiza viajes de alimentación al mar, a donde va a nutrirse para tener energía y producir la leche necesaria para todo el año de lactancia que le espera por delante, y es capaz de identificar a su cría en colonias en donde puede haber 3.000 o 4.000 cachorros, y con el sonido lo identifica, así como en una playa repleta de turistas en pleno verano, una mamá puede llamar a su niño o a su niña o a su niñe por su nombre y el niñe reconoce a la madre por el sonido de la voz. Soy claro en esto, ¿no? Y además interviene también el olor. Uno es capaz de reconocer a sus hijos o a sus hijas por el olor. Es decir, que hay primero una aproximación a través del sonido, de la comunicación vocal, y luego una confirmación última por el sonido, por el aroma, por el olor. Y como te decía al principio, los machos adultos, que normalmente en este caso se llaman leones marinos de América del Sur, lo más común es que los colegas y los otros biólogos lo llamen lobos marinos de un pelo, pero a mí me gusta llamarlos leones marinos por su similitud a los leones africanos, porque tienen esa melena, los machos, bien, bien conspicua, que se ve y que parece la melena del león africano, emiten estos rugidos, que son rugidos de advertencia, ya sea por el territorio, por el espacio o por las hembras.
Acabamos de escuchar parte de el poema sinfónico El Duende de Agua, opus 107, de Antonín Dvořák, escrito en 1896, y ahora de Dvořák también su tan conocida como hermosa Canciones que me cantaba mi madre, de su opus 55. Y ahora sí, llegamos al final. Se termina este episodio de Seré Curioso sobre la relación de la música y el agua, primera parte, y primera parte también de la charla con Luis Capozzo, a quien le agradecemos infinitamente por haber participado de este programa. La charla con Luis va a continuar en el próximo episodio, la semana entrante. Muchas gracias a Numa Biart, a Adán Robles, Boris, a toda la gente de Radio Nacional Clásica. Quédense escuchando la radio. Soy Pablo Milrud. Si quieren contactarme, por email, pablo@serecurioso.com.ar, pablo@serecurioso.com.ar. Nuestra web, serecurioso.com.ar, pueden escuchar casi todos los episodios anteriores de este programa. Y en las redes sociales, en Facebook, en Twitter y en Instagram, estamos como Curioseína. Curioseína, el mejor estimulante de la curiosidad. Y ahora sí, nos vamos con una de nuestras canciones favoritas, Beyond the Sea, Más allá del mar. Chao y gracias.
Somewhere beyond the sea, somewhere waiting for me. My lover stands on golden sands and watches the ships that go sailing somewhere beyond the sea. She's there watching for me. If I could fly like birds on high, then straight to her arms I'll go sailing. It's far beyond the stars, it's near beyond the moon. I know beyond a doubt my heart will lead me there soon. We'll meet beyond the shore, we'll kiss just like before. Happy we'll be beyond the sea, and never again I'll go sailing.